Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos la semana con noticias en vivo porque Patricia Benavides ha causado un verdadero terremoto en este momento en la Fiscalía. Ha ingresado por la fuerza al noveno piso del Ministerio Público exigiendo que se le entregue el despacho de Delia Espinosa. Todo esto en este programa, vamos a estar ahí en un instante, pero también, por supuesto, vamos a hablar del sismo y de otros asuntos que nos preocupan después de este complicadísimo fin de semana. Antes, tenemos que anunciar a nuestros auspiciadores. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. PrestaMipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y vamos con imágenes que nos llegan en este instante, hace minutos, del noveno piso del Ministerio Público, por favor. Este es el ingreso, verdaderamente es un terremoto, el ingreso de Patricia Benavides, personal de seguridad de ella, personal privado de seguridad que la acompaña. La señora Benavides ya no es fiscal de la nación, no tiene título, no tiene nada, que la acompañan en su intento de usurpar la función de fiscal de la nación. La doctora Delia Espinosa está en su despacho y ella exige que se le entregue el despacho de Delia Espinosa. ¿Por qué? Porque el día viernes se conoció una resolución de la Junta Nacional de Justicia que no está firmada por el íntegro de sus miembros, eso es muy importante, donde se declara nula la resolución de destitución de Patricia Benavides y se declara que tiene que ser reincorporada como fiscal de la Nación. La resolución tiene muchos problemas de los cuales vamos a hablar hoy día, pero como estamos en vivo en una situación que yo creo que es de flagrante delito, vamos a ir inmediatamente con nuestro reportero Kevin García, que está en la puerta del Ministerio Público. ¿Qué está pasando, Kevin?
¿Qué tal, Rosa María? Muy buenos días. Así es, nos encontramos en estos momentos al exterior de la sede del Ministerio Público y como tú puedes ver en imágenes, ya se ha formado un cordón policial justamente en la parte del ingreso general a esa sede de la institución pública. Tenemos entendido de que, según una información que ha trascendido a través de los medios de difusión del Ministerio Público, el Ministerio Público informa lo siguiente, que Patricia Benavides ingresó a la sede institucional sin registrarse en seguridad, sin previamente registrar su ingreso en el módulo de seguridad ubicado justamente en el primer piso que hemos mostrado en imágenes. Además, también han precisado que Benavides Vargas tampoco ha solicitado una audiencia con la fiscal de la Nación, Delia Espinosa. Por otro lado, esta es la zona del cordón policial. Vamos a mostrarte lo que se registra en estos momentos. Al lado vemos una gran cantidad de manifestantes. Hace unos instantes también hemos escuchado el himno nacional. Hay manifestantes que están a favor y hasta en contra de que Patricia Benavides vuelva a asumir el cargo de fiscal de la Nación. Ahí como pueden apreciar,
sí, aparentemente han llevado a los de la Pestilencia, que es una portátil que acompaña a Patricia Benavides desde que están trabajando con Jorge del Castillo. Los hemos visto en varias manifestaciones. Son los mismos que van a gritar a la puerta de mi casa, así que son fáciles,
de reconocer. Son caras conocidas, Rosa María, como lo comentas. Así ellos es. Están acá desde temprano, desde las 8 de la mañana, y van a continuar acá hasta que se retire la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Cabe mencionar que ella ingresó con su seguridad privada. No la hemos visto ingresar con algún abogado, sea Castillo, sea Banton, no la hemos visto ingresar. Y ha subido hasta el piso 9, donde se realizan normalmente las reuniones de los fiscales supremos con la fiscal de la Nación. Ella, al parecer, habría intentado ingresar a la fuerza y hacer un golpe, lo que sería tal vez un golpe de Estado al Ministerio Público.
Claro, lo que estamos esperando, Kevin, tú te vas a quedar en esa posición, es saber qué va a determinar la Junta de Fiscales Supremos o la misma Fiscal de la Nación. Lo que estamos viendo, para que todo el público lo vea, es la comisión de un delito en vivo, en flagrancia. Patricia Benavides pretende usurpar el título de Fiscal de la Nación por la fuerza, llevando manifestantes y llevando personal de seguridad y metiéndose al noveno piso. Eso es lo que estamos viendo. Vamos a ver cuál es la respuesta de la Fiscal de la Nación. Lo lógico, cuando una persona comete un delito en flagrancia, es su detención inmediata, porque está en este momento en flagrancia. Pero vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Kevin, quédate en esa posición. Nosotros nos vamos a reconectar contigo si es que hay novedades durante la transmisión del programa.
Estamos, María.
Muy bien, y nosotros también, apenas tengamos más imágenes que compartir de lo que viene ocurriendo en vivo dentro del Ministerio Público, lo vamos a hacer. Pero repasemos por qué hemos llegado a este punto desde el día viernes. Lo primero, por favor, bueno, eso es lo que está pasando en este momento. Tenemos con la siguiente nota, por favor. Hay una resolución de la Junta Nacional de Justicia que deja sin efecto la destitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Esta resolución se conoció el día viernes, en la noche, ¿ok? Esa resolución no ha sido notificada formalmente al Ministerio Público, ¿no es cierto? Que es el que tiene que hacerla cumplir si tal resolución existe, ¿ok? La resolución que ha circulado, es la que han puesto a disposición los abogados, está firmada por Gino Ríos. Nos consta que él se ha firmado. Pero como hemos explicado en este programa la semana pasada con la doctora Betsabe Revilla, de acuerdo a la Ley General de Procedimientos Administrativos, una resolución de nulidad de acto administrativo consentido, requiere la unanimidad del colegiado, es decir, de los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Lo que sabemos por un testimonio a ojo público, el señor Tábara ha dicho que no ha participado en esta decisión, por lo menos hay uno que no ha participado, no hay unanimidad. Hay varias cosas extrañas. La primera, la Junta Nacional de Justicia no ha notificado formalmente a nadie. Dos, los abogados no han exhibido una resolución con 7 firmas. Tres, hay una notita en Twitter diciendo, una nota de prensa, diciendo lo mismo que han dicho los abogados, se restituye, pero nada más. Y luego, leyendo la misma resolución, hay una cantidad de vicios tan grandes que uno dice, esto no puede ser escrito por abogados. ¿Ok? Más adelante vamos a estar con la doctora Inés Tello, a la cual imputan parcialidad y que por culpa de ella todo el argumento se cae, lo cual es francamente absurdo. Pero además, la resolución restituye a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Y eso no solamente es un imposible jurídico, sino que es usurpación de funciones. La Junta Nacional de Justicia no puede nombrar al fiscal de la Nación. No puede hacerlo. El fiscal de la Nación es nombrado, de acuerdo a nuestra Constitución, por la Junta de Fiscales Supremos, no por la Junta Nacional de Justicia. No hay restitución posible en un cargo que ocupa hoy, por elección de la Junta de Fiscales Supremos, Lidia Espinosa. Pero miren, eso lo sabe hasta un practicante de derecho. ¿No lo van a saber los señores abogados de la Junta Nacional de Justicia? Una resolución en la que no hay un solo fundamento referido a Emma Benavides, ni uno, pero que la restituyen como jueza también en la parte resolutiva. Para mencionar algunos de los vicios. Una resolución, reitero, que solo se conoce por la circulación que han hecho los abogados con la firma de Gino Ríos, que nos queda clarísimo que apoya a Patricia Benavides y a sus abogados apristas, pero no tenemos nada más. Y con eso, que es muy poco y nada, hoy día Patricia Benavides se presenta físicamente ingresando por la fuerza a las oficinas de Eli Espinosa. El día domingo, viernes, hay que decirlo, los abogados, tanto Abanto como del Castillo, decían, tiene que ser restituida el día lunes. Oiga, pero no han notificado, ¿no? ¿Por qué tanto apuro? ¿Por qué tanta desesperación? Porque quieren atarantarlos, pues, a todos ustedes, porque presumen que no saben, todos ustedes, que se necesita unanimidad. La resolución que sanciona a Patricia Benavides es una resolución administrativamente terminada, concluida, consentida. ¿Ok? La nulidad no es una apelación. No es una apelación. El proceso de Patricia Benavides, por el cual fue destituida por el caso de Betsabé Revilla, terminó. Y terminó destituyéndola, quitándole el título de fiscal, y obviamente no es fiscal de la Nación tampoco, por consecuencia. ¿Ok? Primero se le suspendió y luego se le destituyó definitivamente. Presentó recurso de reconsideración, improcedente, volvió a apelar, improcedente, terminó el proceso. Terminó. ¿Ok? Esperaron una nueva junta, más afín políticamente al APRA y a la señora Patricia Benavides, evidentemente, y al Congreso, porque estos no están haciendo la barbaridad que están haciendo si no tuvieran protección del Congreso por lo menos hasta 28 de julio del próximo año, ¿no? Porque esto es prevaricato. Muy bien. Esperaron el cambio de junta y ahora la junta sale con que la señora Patricia Benavides tiene que ser restituida. Por argumentos absolutamente banales en la resolución. Que la señora Inés Tello no fue imparcial, fue parcial, que su informe parcializó el proceso. Es un informe, hay otro vocal ponente y todos votan. Cosas también complicadas. Esa supuesta deliberación donde aprueban el viernes una resolución favorable a Patricia Benavides tiene que tener por reglamento un video que todos tenemos que ver. El video no ha sido publicado. Espero que exista, ¿no? Pero no ha sido publicado. No hay video, la resolución no está firmada por los siete, Patricia Benavides se mete por la ventana o por la puerta, por donde puede, sin permiso. ¿Qué está pasando acá? O sea, el atarante no es Estado de Derecho, ¿ah? Claro, ahí está la nota de ayer. Ni unanimidad, ni transparencia. Ninguna de las dos cosas, esto lo destacó muy bien este fin de semana la doctora Cruz Silva del IDELE. El documento está firmado por el señor Gino Ríos Patio, por nadie más del que se ha exhibido, vaya, del que se ha exhibido, porque podría haber otro oficial. ¿Y así te vas a meter por la ventana si ni siquiera han notificado? Yo solo puedo creer que la señora Patricia Benavides está en un estado, no sé, de consternación. No están presentes sus abogados, un estado de consternación que ya no le permite, ¿no? Tiene que alegar algo de eso para que no la lleven detenida hoy día mismo, en este instante. Reitero, está cometiendo un delito en vivo, delante de todo el país. Se llama usurpación de funciones. Ella quiere usurpar la función de Delia Espinosa. Una cosa de loco, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué más, por favor? Siguiente. Y esto, lo que les explicaba, la Junta Nacional de Justicia usurpa la función de la Junta de Fiscales Supremos, porque solo la Junta de Fiscales Supremos puede decidir quién es fiscal de la Nación. ¿Ok? Nadie más, no la Junta Nacional de Justicia. Entonces ordenan que la repongan como fiscal de la Nación. Oye, ¿y la Constitución y la Ley Orgánica no leyeron eso antes de emitir? Increíble. Muy bien. Así están las cosas, vamos a regresar en un instante sobre el tema, porque la doctora Inés Tello va a estar con nosotros esta mañana, ex miembro de la Junta Nacional de Justicia. Yo les digo, francamente, estoy con la boca abierta, o sea, yo no puedo creer que esté pasando esto. Me dijeron hace unos minutos que la señora Benavides estaba en la puerta de la fiscalía con su seguridad. Dije, bueno, querrá hacer algún escándalo, ¿no? Pero que se meta al noveno piso, que por la fuerza quiera entrar a la oficina de Delia Espinosa, a reclamarle el puesto. Un poquito de dignidad, ¿no? Un poquito de dignidad. Primero, y dos, es un flagrante delito. Está acordonada la policía en este momento, han llevado a la portátil de la pestilencia. Yo tengo la sospecha de que quieren hacer un acto político. Pero un acto político inconducente, salvo a la carceleta del Poder Judicial. ¿A dónde más te va a conducir ese acto político? Tremendo. Y bueno, hablando de terremotos, ayer tuvimos un sismo de 6.1. Vamos a cambiar un momento de tema. Y hay un fallecido, lamentablemente. Un mototaxista, le cayó una pared encima. Salió a ver su mototaxi que le había caído también algunos ladrillos encima. Y en ese momento le cae una pared encima. Porque lo que mata no es el sismo, lo que mata son las paredes que se caen sobre tu cabeza. Ese es el problema en una ciudad como Lima, autoconstruida. El sismo fue a las 11 y 35 de la mañana, a 30 kilómetros al suroeste del Callao, y se sintió fuertecito, todos lo hemos sentido fuertecito, por supuesto, domingo, Día del Padre, mucha gente en las iglesias, una pastora evangélica que creo que va a ser inolvidable, que se viralizó. No creo que nuestro Dios quiera que muramos debajo del techo de una iglesia, porque la pastora ha decidido que esa es la presencia de Dios. Pero en fin, fanatismos aparte, hay que revisar con estos avisos cuál es la situación en la que estamos. Tenemos algunas imágenes de la Costa Verde. Las mallas funcionaron, las mallas funcionaron, eso hay que decirlo. Eso no impide el levantamiento de polvo, pero las piedras no llegaron a llegar hasta la playa, que podrían llegar hasta la playa si no tuviéramos las mallas. Las mallas tienen que revisarse hoy, ver cuáles hay que mejorar, cuáles hay que cambiar, y lo que han dicho todos los especialistas, hay que sembrar sobre las mallas para que el agarre sea mucho mayor. Mi padre me contaba que el terremoto del 40, y él lo vivió, fue así, pero los acantilados se hicieron como chocolate, caían todos. Y ahí cae el malecón de Chorrillos, completito. Entonces, hay que tener, por supuesto, muchísima precaución. Un sismo de 6.1 no califica como terremoto, porque un terremoto de 7 sería 10 veces peor y un terremoto de 8, 100 veces peor. Avanza la escala exponencialmente. Y el de 9, 1000 veces peor. Entonces, ¿qué nos está diciendo la naturaleza? Que no tenemos un terremoto en Lima desde 1974, que hay que tomar medidas. Toda precaución es poca. Ayer no debió haber muerto nadie. Y tenemos un fallecido y unos 15 heridos. Más muchos falsos techos en oficinas, en establecimientos comerciales, centros comerciales. Mucho falso techo que se ha caído. ¿Qué hay que hacer? Revisar. Hoy. Y cada uno es responsable por su casa. Y esta es una ciudad autoconstruida. Así que revise, ¿dónde está usted parado? Su suelo, que es uno de los estudios que no se hace, su construcción, que eso sí puede mejorar. Muy bien, ¿qué más tenemos desde los sismos? Dina Boluarte, ¿no? Se presentó en la Costa Verde, 20 segundos, qué malos son en la República. Fue minuto y medio, ¿qué les pasa? ¿No? Minuto y medio. Y de ahí se fue al COEN a hacer declaraciones. A Canal 7, ¿ah? ¿Eh? A nadie más. Eso no es lo que necesitamos como liderazgo en una tierra que es susceptible a sufrir estos fenómenos todo el tiempo. Porque acá en el Perú, desde que somos chiquitos, nos enseñan, terremoto va a haber de todas maneras. Lo que no sabemos es cuándo, pero de todas maneras va a haber. Eso necesita desde el poder líderes. Líderes que conduzcan al país a minimizar los daños. El alcalde de Lima, ¿alguien lo vio? Nadie. Los alcaldes distritales, por lo menos los de la Costa Verde, ¿alguien los vio? Yo el de Miraflores no lo vi. Claro, debe estar un poquito molesto con los vecinos, porque yo creo que nos odia, después de la manifestación de cuatro gatos que tuvo el día sábado. Y los distintos reportajes que van apareciendo sobre el caos que hay en Miraflores. Bueno, ese es el alcalde que tiene que ir a revisar las mallas, con el de Chorrillos, el de Barranco, el de San Isidro, el de San Miguel, Pueblo Libre, Magdalena, bueno, todas las municipalidades del Callao también. Las geomallas sí están funcionando, ayer ha sido la prueba. Obviamente con un terremoto 100 veces peor no van a aguantar tanto, entonces hay que tenerlas siempre al día. Estos son avisos, están todos notificados. Muy bien, vamos a la pausa, en un instante vamos a estar también con la doctora Inés Tello, pero el fin de semana nos deja varias denuncias. De Dina y sus ministros. cortesía de los programas dominicales. Pausa y volvemos.
En el Perú, la comunidad LGBTIQ+, enfrentan barreras estructurales que limitan su acceso a un trabajo digno. Mientras el 63% de personas del colectivo ha sufrido discriminación o violencia, 4 de cada 10 prefieren ocultar su orientación sexual en el trabajo por miedo a ser despedidas. En lo laboral, la discriminación se manifiesta desde el proceso de selección hasta las brechas salariales. En el 2020, el 37% de encuestados no contrataría a una persona trans, y uno de cada tres no lo haría con una persona homosexual. En el 2021, el desempleo fue de 37.8%, llegando a 85% en personas trans. Ante esta situación, el Estado debe implementar políticas afirmativas, la sociedad civil, promover campañas educativas, y las empresas, adoptar políticas de diversidad que reconozcan el valor de equipos inclusivos y representativos. Solo así se garantizará un entorno laboral justo para todos.
Sigue llamando información del Ministerio Público, estamos atentos a eso, no se preocupen, ahí estamos, pero seguimos con la información. Este fin de semana, el día domingo, hemos tenido varias notas periodísticas que dan cuenta de los problemas en los que se encuentra la Presidenta de la República y también Patricia Benavides con la Presidenta de la República. Vamos por partes. Lo primero, caso cirugías. Dos pericias se han realizado y se han expuesto ayer, una en Cuarto Poder, otra en Panorama, que establecen, son pericias de parte, que establecen que la señora Dina Boluarte no firmó los decretos que ella dice haber firmado tras haber sido sometido a cirugía. Por un lado, el cirujano Mario Cavani, esto salió en Cuarto Poder, contrató un perito experto, ex Policía Nacional, que tiene una amplia experiencia en esta materia, y el perito tomó la firma de puño y letra que Dina Boluarte realizó 17 veces ante la fiscal de la Nación en una de las diligencias que ha tenido. Firma de la cual se puede dar fe que es verdadera porque se realizó delante de la fiscal de la Nación. Contra esas 17 firmas, que son todas muy parecidas, contrastó la firma del decreto supremo de Marras. Bueno, hasta un niño se da cuenta que no se parecen, parece una imitación. Es hecha por un puño, sí, pero no es la misma persona firmando. Esa es la conclusión. Y luego, Panorama, ya a pedido del mismo programa, a solicitud de la unidad de investigación de Panorama, contrataron a otro perito que llegó exactamente a la misma conclusión. ¿Estos peritajes son válidos en un proceso penal? Sí, porque son de parte, pero los jueces meritúan si le dan razón o no. Lo que importa en un proceso penal, en realidad, es el peritaje que manda hacer el propio juez. Y eso implica que la persona a la cual se somete esta pericia tiene que ir y firmar en una diligencia larga y escribir libremente, y luego con ese corpus, con todo lo que tienes, sí se hace la comparación. Eso es lo que tendría que hacerse oficialmente. Pero extraoficialmente, esa no es la firma, como decía el doctor, la señora no tiene el don de la ubicuidad. El don de la ubicuidad lo tienen los santos, ¿no? Pero como la señora no es San Martín de Porres y no puede estar atendiendo a los pobres en África mientras está en su celda en el convento de Santo Domingo, como no hay esa posibilidad, hay que averiguar qué pasó. Y eso es lo que se tiene que averiguar. ¿Qué más? Esta también es una nota de Cuarto Poder. Dina Boluarte, y esta es otra investigación fiscal, le pidió favores a Patricia Benavides. Y Patricia Benavides le pidió favores a Dina Boluarte. Esto lo cuenta ¿quién? El asesor Jaime Villanueva, alias El Filósofo, que dice haberse reunido en reuniones secretas y clandestinas con Dina Boluarte y con Nicanor Boluarte, llevando y trayendo información de los dos lados. ¿Qué pedía Dina? Bueno, que le archiven todo, igual que el hermano, ¿no? ¿Qué pedía Patricia Benavides? Que le saquen al jefe de la SUNAT, que le nombren a un funcionario en Cancillería. Algunas cosas se cumplieron, otras no. Todo esto también está bajo investigación. Y finalmente, también una ministra de Dina Boluarte en la noticia. La señora Fanny Montellanos, es la ministra de la Mujer. Su esposo se llama Eduardo Rodríguez Paz. Hasta ahí, todo bien. Pero resulta que el doctor, no es doctor, Eduardo Rodríguez Paz, es el almacenero del Ministerio de la Mujer. Un trabajo digno. Su mujer ascendió en la vida, le fue mejor, llegó a ministra, él se quedó de almacenero, pasa, ¿no es cierto? Tal vez su machismo no lo tolere, pero pasa. Muy bien. Hasta ahí, hasta donde entendemos, no hay un caso de nepotismo porque la señora ministra no nombró al marido. Hasta ahí. Pero el problema es que al almacenero se le perdió lo almacenado. ¿Cómo así? La SUNAT hace una donación de artículos de vestir para mujeres, ¿no es cierto?, ropa interior, etcétera. Y esa donación, más de 300.000 prendas, se entregan, estaban valorizadas muy chiquitas, porque ya eran, ¿no? Entonces estaban valorizadas en menos de 600.000 soles. Se entregan al almacén para ser repartidas entre la gente necesitada y pobre de nuestro país. Que hay mucha necesidad, ¿no? Bueno, desaparecieron los bienes. Esas cosas pasan en el sector público. Se hace la investigación. ¿Y qué resulta? En la exoneración total de responsabilidad del almacenero, porque las dos personas que tienen que emitir el informe han sido nombradas por su mujer. Ya, parece Macondo, ya. Yo sé, ya da risa. Pero además, entrevistado para dar su versión de los hechos, el esposo de la señora ministra de la Mujer derrama lisura, pero por calles y plazas. Y la señora ministra no contesta una palabra. Dios mío. Una noticia importante antes de irnos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó en el caso de Perú que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, prescripción o que excluyen la responsabilidad para impedir la investigación y sanción de los responsables de desaparición forzada, tortura o ejecuciones extrajudiciales. Y también de violaciones en masa, por si acaso. Que le quede clarísimo al Congreso. Su ley es un saludazo a la bandera. No vale, no sirve. Está fuera del orden supranacional, fuera del orden constitucional. ¿Ok? A ver si entienden eso ahora que se fueron de vacaciones. Pausa y rezamos con la doctora Inés Tello. Y estamos con la doctora Inés Tello. Ustedes la deben recordar muchísimo. El año pasado estuvo muy en la noticia porque el Congreso de la República intentó inhabilitarla, destituirla. El Poder Judicial la repuso en el cargo en la Junta Nacional de Justicia y la Corte Suprema finalmente falló de forma definitiva en que su inhabilitación era inconstitucional y se le exigió al Congreso que cese los actos intimidatorios contra la doctora Tello. Ella está con nosotros esta noche. Gracias por estar acá.
Muchas gracias por la invitación.
Pero involuntariamente es usted protagonista de la noticia nuevamente. Primero fue su edad y ahora es su informe. Usted informa el caso de la doctora Betsabe Revilla ante sus pares en la Junta Nacional de Justicia. Es un informe. Eso fue todo lo que usted hizo. Luego hay otro ponente, ¿no es cierto? Hay una deliberación, una votación, etcétera. Pero según la resolución que hasta ahora está firmada solo por el doctor Ríos Patio, porque no veo otra firma, usted fue parcializada contra Patricia Benavides. Parcializada. Ese informe es parcial. No me explico muy bien por qué, pero sería bueno que usted explique qué fue lo que pasó con ese informe y por qué están utilizándola nuevamente para este estropicio que estamos viendo.
Bueno, en principio yo debo manifestar que me quedé sorprendida con todas las inexactitudes y falsedades que contiene ese informe. Yo creo que un funcionario
público... Es una resolución, ¿ah? ¿Eh?
Sí, perdón, la decisión esta de la Junta de declarar la nulidad. Yo realmente indignada también, porque el funcionario público tiene que ser honesto en sus decisiones y tiene que ser respetuoso de la ciudadanía. Las falsedades están a la vista de todos.
Enumeremos algunas.
Son cinco afirmaciones porque me tomé el trabajo de separarlas y identificarlas. La primera dice que aceleré injustificadamente el plazo de instrucción. Todo el país y quien se enteró lo vio en televisión en abril del año 23. La señora Benavides da una conferencia de prensa con todos los fiscales y denuncia que la Junta la está investigando. En el año, yo por eso he traído mis informes, porque yo el 17 de abril de 2023 es que se decide la apertura de la investigación preliminar. La señora Benavides se defiende, dice que ella no debe ser investigada porque fiscal de la Nación, me imputa una serie de cargos, finalmente consigue una resolución de una juez. Es decir, la señora recurre a todo, pero también ofrece pruebas. Todas las pruebas se actuaron. Todo lo que ella ofreció...
Abril del 23.
Del 23. Entonces, se actúa lo que ella ofrece, se actúa lo que nosotros solicitamos, y en diciembre del 23 yo emito un informe...
Para este señor Gino Ríos, pues reitero, nadie más ha firmado la resolución, sí. Que yo sepa, no me consta, dicen que todos menos Tábara, no sabemos, después vamos a ir sobre eso, pero de abril a diciembre... Para investigar el caso de la señora Betsabé Revilla, más bien yo le diría a la doctora Tello que le entre a usted, ¿eh? O sea, 8 meses para eso, que es bien sencillo.
Sí, estuvimos allí, entonces yo emito un informe y digo, vamos a abrir el procedimiento disciplinario. En enero se autoriza el pleno de la Junta, autoriza y me dice, abra usted el procedimiento disciplinario. Ya se había actuado casi durante todos esos meses toda la prueba. ¿Qué ofrece la señora Benavides en esta segunda fase de del periodo de instrucción? Porque todo es instrucción. Me pide unas declaraciones y ofrece una pericia. Las declaraciones ya se habían actuado, luego las declaraciones están. La pericia no es punto controvertido. Nosotros no hemos discutido acá. Es más, ella se defiende presentando informes del sistema. Y lo presentan, eso era perfectamente claro de que yo no tenía que investigar ahí. Es más, el jefe de esa oficina de productividad se presenta y dice, señores, yo no he hecho un informe de productividad de la señora Revilla, del despacho a cargo de la señora Revilla. Yo solamente he hecho un acopio de información para mejorar la información, mejorarla. Entonces, no había nada en discusión. Y le decimos, oiga, señora, usted use esos documentos, yo no le voy a investigar su prueba. No es útil y pertinente. ¿Por qué? Porque el que dirige una investigación tiene que ver cuál es la utilidad. Yo no estoy sentada ahí para mirar.
Se parte, pues claro.
No, entonces se le dice, esa resolución, ella plantea nulidad, esto queda consentida. La Junta se está pronunciando por nulidad de nulidades. Entonces, todo eso queda consentido, no hay más prueba que actuar. Ahora me dicen que el plazo inusitado, hay plazos máximos,
claro,
que es el plazo de 90 días, pero ya no había nada que actuar, yo emito mi informe.
Claro, 90 días después de 8 meses, para un asunto bien sencillo, discúlpeme, porque la investigación es, la señora fiscal de la Nación dice que Betsabé Revilla es una ociosa, y no es una ociosa, pues, ya. Entonces, eso es todo.
Yo
mintió para sacarla. ¿Por qué la sacó? Porque estaba investigando a su hermana.
Yo comienzo esto el 17 de abril del 2023 y emito mi informe el 7 de marzo del 2024, el informe de instrucción.
Un año después.
¿Qué cosa?
Pero acá... Un año, plazo inusitado.
Ya. Si si yo hubiera sacado antes, si yo le hubiera cortado a la señora y le hubiera dicho en la preparatoria, ya no te actúo nada, era una prepotencia en mi parte, yo estaba afectando sus derechos. Si lo saco antes, ahora también afecto sus derechos. Entonces, es una falta de respeto a la inteligencia de las personas, por favor. Y una falta de respeto a
un funcionario. ¿Cuál es la segunda imputación?
La segunda imputación, que desacumulo el procedimiento administrativo con fundamento inidóneo, porque recurrí al Código Procesal Penal y no al Código Procesal Civil. Todos los abogados sabemos que el administrativo, que el sancionador es de derecho público, porque es el ejercicio del poder del Estado de sancionar. La Corte Interamericana, la Corte Suprema, todos se aplican las reglas del proceso penal, tanto como derechos, como deberes, como también obligaciones de quien dirige la investigación. Entonces yo le digo, de acuerdo a la norma... Ya.
Va con el segundo jalado. La tercera.
La tercera. Firmó el informe durante el proceso de votación. Porque mi acto fue transparente. Claro. Yo no he traído un informe y lo he puesto, póngame una firma, una hora, lo he puesto en el sistema. Yo en el sistema, antes de que el Congreso vote, yo puse mi informe. Todo el mundo lo conoció, lo supo. Entonces, yo no estaba inhabilitada. Es más, cuando termina la votación, yo presento un recurso que hasta ahora el Congreso no me lo ha respondido y le digo, oiga señor, esa votación es nula, porque han votado dos personas que no...
Pero sí se lo respondió la Corte Suprema.
Y al final la Corte Suprema me da la razón. ¿Cuáles son las consecuencias de ese acto de la Corte Suprema? Se reponen las cosas al estado anterior a la violación. Todos mis actos son válidos.
Así es.
Yo nunca dejé de ser...
¿Quieren decirle que su informe no es válido? Porque usted la destituyeron. Y la destituyeron por encargo de ellos mismos, pues, para proteger a Patricia Benavides. ¿Qué cree, que la gente es onza? Ya. Siguiente punto.
El siguiente, que corregí el informe cuando no tenía competencia. Yo emito el informe y después nos advertimos que había un error material.
Material, claro.
Material.
Así es.
La ley del procedimiento administrativo general dice que el error material se corrige porque no me pronuncio sobre el fondo. No modifico nada, simplemente hago... Pero lo hago en forma transparente. Yo no me he ocultado.
El error material, por ejemplo, para que gente citas el artículo 27 y es el 37. Correcto. De donde dice 27 debe decir 37. Ya. Eso es material.
Después que traté la prueba con criterio asimétrico y toman también como referencia otro expediente y dicen, oiga, miren, acá la señora no le recibió la prueba pericial, que la prueba, pero yo estoy emitiendo un informe, le estoy reiterando, no era punto controvertido. Y hay un hecho muy importante. Cuando la señora Solari, que también estaba en el proceso, presenta un descargo, ella me adjunta los mismos informes de la señora Revilla. Y la señora Revilla, cuando deje el cargo, presenta su informe y presenta los informes de todos sus adjuntos. Y todos coincidían que su producción era el 90-92%. Y acá hay un detalle muy importante. Hace pocos días la Junta Nacional de Justicia le ha cambiado la sanción de destitución por suspensión. Ahí estaba.
En ese mismo expediente.
En ese mismo estaba el tema del sistema informático. ¿Qué hablaron de la pericia? No han dicho nada. Ahora.
Mire, doctora, usted sabe que yo y usted nos sentamos con cualquier expediente y algo nos podemos inventar. Nos ponemos un poquito creativas y ya está. Y yo creo que lo que han hecho con esto, hay que buscar alguna sin razón. Ahora, el tema de fondo acá, y eso no les ha salido bien, es que necesitan unanimidad de la Junta Nacional de Justicia para declarar la nulidad de un acto administrativo absolutamente consentido, que ya terminó. Y no tienen unanimidad. Entonces, ¿cómo explica usted que la señora Benavides se presente esta mañana sin abogados, pero con un personal de seguridad privada, una portátil política que es la misma que va a gritar a la puerta de mi casa y tal vez ha ido a la puerta de su casa también, y que quiere entrar por la fuerza a la oficina de Delia Espinosa? Por la fuerza. ¿Cómo se explica eso?
Es lo que yo escucho, veo y digo, estamos en el país del desorden, de la sin razón. Un funcionario, un alto funcionario del Estado que resuelve asuntos que afectan a la nación, tiene que ponerse en todas las situaciones. tiene que valorar todo. No pueden, no pueden, están destruyendo la seguridad jurídica.
Eso es verdad.
Están destruyendo el Estado de Derecho. Acá ya no hay institucionalidad. Hoy día, porque a mí me gustó esta resolución, la tomo mañana, tomo la otra. ¿Dónde estamos? ¿A qué país vamos?
Ahora es curioso porque además varios están citando la resolución del TC de Falconi, que ahora no la quieren cumplir, porque en la de Falconi queda clarísimo que necesita 7 miembros para la nulidad de un acto administrativo.
Así es.
Clarísimo, necesitas a los 7. No son, y dice la resolución, el pleno es los asistentes. No, 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 no. Eso lo sabe hasta un idiota que estudia derecho, porque hay un montón, ¿eh? Dice la totalidad del pleno, no de los presentes, no del quórum, no de la mitad más uno, no, la totalidad, la totalidad. Es impresionante, doctora.
Pero yo quería agregar algo. Han tomado como referencia para decir que yo me aceleré el proceso de ella, un proceso de un juez de Arequipa que tiene un rosario de denuncias por los mismos hechos. Ese juez lo habían... Entonces, cuando yo ya veo que venía siendo destituido por el mismo hecho varias veces, entonces pido un informe y le digo, ¿sabe qué? En mi despacho voy a acumular todo lo que está disperso en otros despachos para sacar una sola resolución y terminar con este problema, porque no podemos estar abriendo proceso tras proceso, costo de procesos, desgaste del...
Claro,
economía
procesal.
Todo el perjuicio que eso ocasiona. Y pido a otros despachos que me manden el estudio.
Todo lo que tengan.
Claro. Todo y eso es lo que demora en llegar...
Oye,
yo
todo.
Todos los días, semanalmente teníamos una tablita sobre el estado de lo que estaba en trámite. Y trabajamos con esa tablita. Entonces, hay que ser, por eso digo, ahora, ¿qué deshonestidad para firmar esa resolución?
La otra resolución increíble es la reposición de Tomás Saladino Gálvez.
Yo me pregunto, y yo digo, en la Corte Suprema, en la Fiscalía de la Nación, se van a sentar a ejercer la función personas que han traficado con influencias, que han buscado puestos para amigos, que han mentido, que han intervenido en procesos. Por eso es que la gente no cree en el Poder Judicial. Por eso es que los jóvenes se van, porque no tienen el tarjetazo para conseguir el puesto. ¿Qué están tratando de hacer con servir? No hay meritocracia, están destruyendo servir, que no ha funcionado, no ha funcionado porque no lo han dejado. Era parte de la reforma del Estado. Es decir, cuando uno lee los planes de ese plan y ve todo lo que va a ser el proceso de reforma, dice, caramba, qué país tan bueno vamos a tener, vamos a vivir bien. Pero todo se comienza a destruir sistemáticamente.
¿Qué tendría que hacer Delia Espinosa esta mañana? Yo lo que he sugerido es que mande a la policía a detener en flagrancia porque se está cometiendo un delito. Yo lo que estoy viendo ahí es usurpación de funciones.
Eso trae otro tema, ¿no? El tema de la notificación.
No ha sido notificado.
Y cuando a mí me cuestionan que ya no estaba habilitada, yo tampoco había sido notificada.
Tampoco. Han podido citarla.
Y en el caso de Humala también le están reclamando. Es decir, es el desorden, el sinsentido. Ya tú no entiendes en qué mundo estás, en qué autoridades tenemos.
Pero la pregunta es, ¿usted cree que ameritaría una detención hoy día
La verdad que yo no he visto porque estaba trasladándome acá.
La señora, le cuento, se ha metido, tenemos unas imágenes, se ha metido al noveno piso, ¿ya? Al noveno piso del Ministerio Público, ahí están las imágenes, con su propio personal de seguridad, exigiendo que le entreguen la oficina de Delia Espinosa, donde Delia Espinosa está sentada adentro.
No, ella no puede hacer esos actos.
¿Ya? Y el Ministerio Público ha emitido solo un comunicado diciendo que la señora no se ha registrado, pero ni en seguridad, ha entrado a la fuerza, sin registrarse, sin audiencia, sin permiso. Mire usted, ahí están todos parados tratando de meterse en la oficina de Delia Espinosa.
Yo no la recibo.
¿No?
La señora tiene que ser retirada de ahí, tiene que ser retirada.
Pero tiene que ser retirada también en un acto de fuerza, porque...
A eso se provoca, a eso vamos, ¿qué ve el pueblo? ¿Qué ve la comunidad? Eso es lo que se ve. ¿Estas señoras han reflexionado? ¿Han pensado en el país? ¿Han pensado en el orden? ¿Han pensado en la institución? Porque en todo caso yo espero que la notifiquen a la señora fiscal de la Nación y le pido que en ejecución...
Claro. Pero mire, desde el día viernes en la noche, los abogados que no están presentes, ahí sí no están presentes porque creo que sí saben lo que se están metiendo, los abogados del Castillo de Abanto decían, el lunes tiene que ser restituida, el lunes. Y decía, pero ¿dónde está la notificación? Si no ha sido notificado el Ministerio Público ni nadie, ¿y dónde está la resolución con la firma de los 7 miembros? Acá me llamaban de la República y decía, miren, cuando me manden la resolución con la firma de los 7 miembros, yo puedo opinar. Pero antes ese documento que está circulando, lo puedo leer, puedo llegar a las mismas conclusiones que usted, pero no es un documento oficial.
Lo único que yo he leído es lo que el abogado ha colgado.
Así es, porque lo que el propio abogado ha colgado.
Pero no tenemos ninguna resolución oficial.
Ninguna resolución oficial, y la señora se está metiendo por la ventana.
Y yo tengo entendido de que han habido muchas irregularidades en la tramitación de este recurso.
Bueno, para empezar, doctora, las sesiones de la Junta tienen video, ¿verdad? O sea, son públicas por reglamento.
Nosotros votamos públicamente.
Así es.
Votamos
públicamente. En un reglamento que regula las votaciones de la Junta. Acá no ha habido votación pública, por lo menos no en vivo, pero el video tampoco ha sido exhibido.
Ahora que tocas el tema de videos, cuando yo tenía, y quiero esto, me parece que es interesante que se sepa, que nosotros en el informe que emitimos respecto a la desactivación del equipo de los Cuellos Blancos y de otro expediente que tuvimos de otra fiscal, hay una información que la da un fiscal supremo, un ex fiscal supremo, hay 2.000 audios no ubicados, no leídos. Entonces nosotros pedimos, propusimos que esa noticia, que se trasladara al Ministerio Público esta información, para que se investigue si existen o no los 2.000 audios más. ¿Qué hay en esos 2.000 audios más?
No sabemos.
Si existen o no existen, no. Este expediente se abrió porque comenzaron a salir. Mire, yo quisiera que alguno de los señores que ha firmado esa resolución me diga si yo he agregado una prueba que no, o un hecho que no está probado. Todo está probado, incluso en la desactivación de Cuellos Blancos que lo archivaron con declaraciones prestadas ante los despachos fiscales. Entonces, no. Y ahora, mira, hay tantas cosas acá que uno se pone a pensar, ¿qué interés en tomar las instituciones a la fuerza? ¿Por qué no espero mi procedimiento? ¿Por qué no le digo a los ciudadanos, oiga, cuando uno tiene una resolución, uno espera ser notificada, que se notifique a la institución y que se cumpla?
Claro, es como si usted se hubiera metido a patadas a la Junta Nacional de Justicia porque usted tenía razón, ¿verdad?
Cuando me dijeron, a mí alguien me dijo, anda y empuja y no te vayas. Yo le dije, ¿yo voy a generar desorden? No. Entonces, lo que la señora está haciendo es eso. No es la conducta de una persona razonable, respetuosa de su institucionalidad. Y los códigos de ética te dicen, cada uno de nosotros somos responsables de la institucionalidad, del buen funcionamiento, del buen nombre.
Ahora, la Junta Nacional de Justicia como institución, con esta resolución queda destruida en su competencia técnica y en su competencia moral, en las dos.
De este punto te hablaba yo hace un momento de la honestidad. No pueden ellos imputarme a mí, que he sido miembro de esa junta, que me he parcializado y con falsedades. A mí me indigna que digan que yo le he cortado el derecho. Señores, públicamente, lo reitero, abril del 2023 inicia la investigación. Yo saco un informe en marzo, el informe final, porque la primera fase fue la preparatoria, después el de instrucción. Ya no tenía más que hacer.
Un año, para una cosa sencillísima.
Y le saco en el
2000. También la acusaría de lenta, ¿no?
En el 2024 es lo que muchas personas me dicen. Unos te van a acusar porque fuiste muy célere y otros porque fuiste muy lenta. Pero hay un punto medio y un punto razonable. Yo ya no tenía nada más que actuar ahí. Le pongo el informe. Yo a la señora no la conozco, no sé cuál es su trayectoria profesional, no sé cuáles son sus vínculos que pueda tener con terceras personas. Lo que yo conozco es lo que está en el expediente. Y que a mí me llevó al convencimiento del mal uso que hacía del poder. en lo que había, se había convertido el ministerio. Y eso lo puse en mi informe, pero lo puse con pruebas. Y no me digan que yo agarré todo lo de Villanueva. Villanueva llegó al final.
Llegó ya mucho
nosotros,
después.
Ya nosotros habíamos comenzado, ella misma. Ahí están las declaraciones del personal, están los informes. No, pues acá no
ella,
pueden atropellar.
Ella removió a Betsabe Revilla para que no investigue a su hermana. Punto. Eso es lo que usted probó y lo probó muy bien. No tenía que probar nada más. Bastaba eso para la destitución. No es el único caso que tiene Patricia Benavides. Ojo, hay muchísimo más. Que ya no se investigó administrativamente porque ya estaba destituida en dos casos. Pero penalmente está acusada en el Congreso de la República y esas acusaciones fiscales no se están viendo porque simplemente las tienen ahí detenidas. De hecho, de paso, también la han acusado usted, ¿ah?
Sí.
Constitucionalmente. Sí. Por haberla destituido.
Exacto. Me están por haber emitido un informe.
Informe.
Porque yo ni siquiera le he destituido. Pero es mi convicción.
Que la acuse nomás, doctora. Pero no. A la Corte Suprema y no pasa nada. Porque la Corte Suprema miran esto y dicen, ¿qué es esto?
Es una... Pero por eso yo decía, no, no, tú no, por eso es que nadie quiere entrar a la función pública.
Nadie quiere entrar. Bueno, nadie. Nos tenemos que ir, sí, lamentablemente. Ya te vi, hace rato que te vi. Pero estoy conversando pues con la doctora, dame aunque sea dos minutos, ¿no? Es lunes y tenemos un semigolpe de Estado en este momento en curso. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros.
Al contrario, yo agradezco y espero que la comunidad jurídica y el ciudadano entienda, aquí no hay prepotencias, acá no hay abuso.
No, es que, doctora, no he visto un solo abogado. Pero hasta Tomás Alarino Gálvez ha salido a decir que no le toca ser fiscal de
pero,
acción.
Mira, ayer yo he escuchado, y discúlpenme,
salvo los abogados de la parte,
¿no? Unos segundos, una forma muy descortés y malcriada de este señor abogado, porque para mí este es un señor abogado Salas, referirse a mí como esta señora Inés Tello, inhabilitada, sacó un informe. ¿Qué falta de respeto?
Mire, eso dice mucho más de él que de usted. Eso siempre hay que saberlo. Siempre hay que saberlo.
Para mí las personas son personas.
El que agrede se refleja a sí mismo. Pongo un espejo delante de él para que se mire. Muy bien. Nos tenemos que ir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores, no se vaya doctora todavía, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional. Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida en Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtenga un super descuento usando el cupón AHORRARYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, nos vamos, pero la información continúa en la República porque estos son eventos en vivo que se están concatenando. Mi consejo al Ministerio Público, inmediatamente que la detengan, que la lleven en flagrancia y que la pongan en exposición del juez por usurpación de funciones para calentar el día. Porque de verdad, pues esto no se puede permitir. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.